por Banfield.
Qué contento estoy.
Le ganó el Canalla,
¿no?
Qué
contento estoy.
Le
sí.
ganó el
4-0.
4-0 al Canalla.
Pero aparte es lindo verlo jugar. Bueno, cuando lo puedo ver jugar, porque todavía tengo que ver si puedo pagarlo. Pero, ¿eh?
¿Lo ves allá?
No, lo escucho ahora. Lo veía. Lo veía. Yo, digamos, hasta hace poco ya tenía una dirección de una página de Estados Unidos que me daba el acceso a canales argentinos, entonces vi a Banfield todo este año que estuve trabajando y viajando afuera.
¿Lo viste?
El momento que jugaba Banfield en cualquier día, me detenía y me iba y veía el partido de Banfield. Es ceremonioso. Bueno. Y es una cosa que, digo, yo vivo hace 20 años en Almagro y hasta que Banfield salió campeón en el 2009, mi mujer me reprochaba que había hecho a mis hijos hinchas de Banfield. O sea, pobrecito, es el único hincha de Banfield en todo Almagro.
Claro.
Cuando salió campeón, cambió el tema, bueno, y cambió el signo. Pero sí, es muy ceremonioso. Ahora lo tengo que escuchar, no lo puedo ver desde allá.
¿No?
Ahí nuevo, no, ahora no se puede ver más.
Marcos, vamos a aprovechar esto porque tenés que ir a otro lado. Has escrito 3 libros.
Sí.
No sé si muchos conocen tu pasado en la fe, de tu cuestión de un papá médico, y a partir de una investigación descubriste que el Che Guevara tenía en sus viajes alguien que le hacía las locaciones como si fuera
exactamente un productor de locaciones.
¿Qué peligros había, dónde iba, qué podía ocurrir, todo, y encontraste a ese señor?
Sí, señor, se llama Orlando, se hacía llamar Fernando Escobar Llanos. Los ojos, como el propio El Che lo bautizó como los ojos del Che.
Los ojos, escrito así, que es los ojos.
Claro, vos vas a ser como mis propios ojos, le dijo El Che. Y los cubanos unen las palabras, entonces quedó como el los ojos.
El los ojos.
El los ojos. Sí, es el, digamos, está vivo el señor, vive acá en la capital federal, y entre el año 62, que fue cuando se entrevistó El Che con El Che por primera vez en Uruguay, hasta que El Che murió, fue una especie, o cuenta él haber sido, una especie de avanzada al que El Che mandaba al África, a Europa,
a la Argentina,
y en la propia Argentina, en el norte argentino, digamos. El tipo exploraba cómo entrar y salir de los países sin ser detectado por migraciones o aduana, vías de escape.
Una espía. Es decir, ¿lo hiciste en plan ficción?
No. El libro tiene una virtud involuntaria, que tiene que ver con algo que hablábamos recién fuera del micrófono, que es la ansiedad que uno tiene. Que es que yo lo empecé a escribir mientras lo iba investigando, porque no aguantaba la ansiedad, entonces lo iba escribiendo. Con lo cual, muchos me han elogiado esto de que hasta el final no sabes, y en realidad es que yo hasta el final no supe. Cuando yo viajé a Cuba y entrevisté, porque para el libro entrevisté a espías cubanos y entrevisté a los hombres estratégicos del aparato de inteligencia del Che más importantes vivos hoy, cuando yo llegué a entrevistar a ellos ya tenía escritos 40 capítulos de los 60 que tiene el libro. Entonces, la verdad es que lo fui escribiendo sin saber el final. Y todas las puntas reveladoras que me fueron saliendo en esa entrevista no las conocía hasta el último momento. Entonces, es un relato en primera persona, es un relato que cuenta 3 historias, la de él, la mía investigándolo, a ver si es cierto, y al mismo tiempo todas las cosas que se me fueron develando de mi propia historia, de mi propia familia, de la militancia en el PC.
Un minuto antes de las 10, pero ¿tu papá lo atendió como paciente?
Mi papá fue su médico. Mi papá fue médico.
¿Sabía que era un espía?
Mi papá sabía que militaba en el PC, obviamente lo conocía en el PC, lo atendió, militó con mi vieja.
Tu vieja
sigue militando,
también.
Sí, y mi vieja sigue militando en el PC. De hecho, un dato que les voy a contar, que yo cumplo años el 7 de noviembre y el próximo cumpleaños no va a estar mi mamá porque se va a festejar los 100 años de la Revolución Rusa, Moscú.
No.
Pero tiene 86 años y se va a conocer la tumba de Lenin. Pero ¿qué te iba a decir? Y militaba con ellos todo. No sabían lo que hacía. No. De hecho, hay un dato muy divertido en la propia investigación, que es que cuando yo le pregunto a él, cuando recién lo conozco, que ¿qué decís? O sea, vos te vas 6 meses al África a investigar. ¿Qué decís acá? Desapareció. O sea, no había celulares, no había... ¿Qué decís? Y el tipo me dice, yo decía que trabajaba en comercio exterior y que tenía que viajar por trabajo. Y entonces, le digo a mi vieja, es fulano de tal, es un mentiroso. El tipo desaparecía 6 meses y decía que trabajaba en comercio exterior. O sea, me linkeaba.
Bueno, ahora seguimos un ratito más con Marcos Gorman, ¿eh? Interesantísimo el libro y además un poquito sobre su trabajo. La señal de las 10.
Nacional informa.
10 de la mañana en la República Argentina.
El coordinador del Plan Procrear precisó que el Estado subsidia hasta 200 mil pesos para compra de vivienda.
Tomás Bibiloni, coordinador del programa, explicó que el valor máximo de la vivienda a la que se puede llegar es de 1.200.000 pesos.
El programa de Procrear ahora es un programa de ahorro más subsidio más crédito. La gente aporta su ahorro, el Estado pone un subsidio y los bancos dan el crédito. El subsidio desde ya no se devuelve. En este caso, el valor máximo de la vivienda al que se puede llegar mediante este programa es de 1.200.000 pesos. Y el ahorro es del 5%, es decir, 60.000 pesos. Y el subsidio del Estado son 200.000 pesos. De máximo, te quedan 900.000 pesos de crédito.
El jefe del Gabinete de Ministros de la Nación llegará hoy a Mendoza.
Marcos Peña recorrerá horas en ejecución en Guaymallén junto al gobernador Alfredo Cornejo y pasado el mediodía va a participar del foro industrial destinado a empresarios, funcionarios provinciales y municipales y a representantes del sector académico cuyo eje central será la producción y generación de empleo. En el encuentro también se van a abordar las reformas impositivas necesarias para que haya más competitividad, financiamiento tributario y laboral, entre otras. El foro es organizado por la Unión Industrial de Mendoza con el acompañamiento del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia. Laura Prudencio, Nacional Mendoza, la radio de todos.
Deportes.
En la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín de Corrientes le ganó 91-75 a Estudiantes de Concordia. Continúa la actividad de esta noche con 2 partidos desde las 21. Hispanoamericano de Río Gallegos recibe al bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo. Y en Mar del Plata, también desde las 21, Peñarol será local ante Argentino de Junín.
Datos del tiempo. En Mendoza, temperatura 19 grados 7 décimos, humedad 38%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 18 grados 5 décimas, la humedad 79%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar. Soy Nacional.
Un puente entre vos, el país y la mañana. Con todo el país, conduce Cholo Gómez Castañón.
Si encontraste la palabra, estoy seguro que no la dirías. Si encontraras la ocasión, estoy seguro que la tomarías. Me cuesta mucho discriminar. ¿Quién me hace mejor? Baila con el cuerpo roto, baila como un poseso, baila y no esperes nada, baila como muñeco de ahí. Baila con el cuerpo roto, baila como un poseso, baila y no esperes nada, baila como muñeco de Haití. Pasó la hora de reflexionar. Que me hace mejor. Baila con el cuerpo roto, baila como un...
Bueno, 4 pasaron desde las 10 de la mañana. Estamos con Marcos Gorman, que vino, nos contó un poco del terremoto, un poco de su faceta menos conocida de escritor. Y una cuestión que nos contaba fuera del aire es que tiene la vida partida en dos, con 15 días en los estados y 15 días acá. O sea, en Miami y 15 claro. días acá. ¿Cómo sí. es eso?
Partido complementada. Andas a ver, no sé. Depende de qué meses. Cuando sale todo bien, es complementada. Del primero al 15, o sea, desde hace un año y medio, y hasta octubre, que termina el contrato, estoy trabajando desde el primero al 15 en Estados Unidos. En realidad trabajo todo el mes, pero presencialmente, del primero al 15 en Estados Unidos.
¿Que formás equipos? ¿Qué haces?
Claro, soy consultor de la presidencia de entretenimiento de Univision.
¿Y qué, para algo específico o de todo te toca?
No, Univision es la cadena hispana más importante de Estados Unidos uh-huh. y además es socio de Televisa en México. La presidencia de entretenimientos para ellos es todo lo que no es noticias ni deportes. A diferencia de acá, ficción...
Los programas de...
No, pero ficción también entra dentro
de... Sí, te digo que tenés varios equipos que controlar.
Claro. Yo me ocupo o trabajo asesorando y consultor y tratando de solucionar problemas dentro de lo que son los programas en vivo. Fundamentalmente, Gordo y Flaca, que es el programa de revista de entretenimientos que va en la tarde... Y Despierta América, que es el programa que va de 7 a 11.
Digo, los programas que yo voy y veo a la mañana, que sí. hay un conductor, exacto. una chica, otro... Sí.
Que bueno, en Estados Unidos es mucho más grande porque es un... la complejidad... Hay una diferencia, hay muchas diferencias y muchas similitudes.
Sí.
Entre las diferencias es que el federalismo está entendido claramente... O sea, Estados Unidos es un programa que el federalismo no... No existe lo unitario de Estados Unidos. Entonces, vos estás haciendo un programa en Miami, pero Los Ángeles es tan importante como Miami, o Nueva York, o Chicago,
etc. Y en ese caso, que son tipos que manejan lo que aquí se diga el programa de, no sé, de Mariana Fabiani o de quien fuera.
Sí.
¿Qué es lo que...? Porque los contenidos vos no conocés en fino. ¿Vos qué haces? ¿Los tiempos? ¿El clima?
Mirá, en el caso... Entendiendo esto del federalismo, por ejemplo, vos tenés un programa que la cadena nacional emite desde Miami,
sí.
¿no? Sale de 7 a... Ahora, cada media hora hay lo que se llaman islas.
¿Que salen?
Islas es que, por ejemplo, a las 7 y 24 hasta las 7 y 30... Hay 24, o sea, como si fuera cada canal local, como si cada provincia argentina tuviese un canal local que entra ahí las noticias locales.
Uh-huh.
Entonces, vos das todo lo que es nacional.
Y ellos dan lo local.
Pero lo local lo da cada estado, que está enganchado. Entonces, el programa es una transmisión nacional y 24 locales en simultáneas que se suman en las islas y todas las horas y todas las medias horas te dan la impronta local, la información local, etcétera.
Perfecto.
Con una sincronización milimétrica,
sí,
¿no?
Lo he visto. Lo que pregunto es, ¿lo tuyo es manejarles el tono, el humor,
desarrollo
los tiempos,
contenidos, desarrollo tiempos, contenido, formato?
No,
sí,
no claro. lo que dice el de cada lugar,
no,
porque son
no,
noticias.
No, no, claro, el contenido, lo periodístico.
El duro, no.
Lo periodístico no, porque...
El tono, ¿quién está hablando mucho, quién está hablando poco, quién está usando un humor...
¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué se necesita? ¿Hay que poner cocina? ¿No hay que poner cocina?
Pero después que está en marcha, ¿también hay ajustes?
Bueno, el programa está en la ley hace 20 años.
Por eso, o sea que vos pasas...
No, yo estoy ajustando desde
la cocina
desde el año pasado.
Está hablando mucho y está hablando tonteras. Lo achico y agrando al otro que da más, que me...
Te doy un dato más concreto, por ejemplo. ¿Por qué todos los días tenemos un cocinero diferente? ¿Por qué no tenemos un cocinero y ponemos nuestro cocinero y es el cocinero del programa y lo hacemos construir y que crecer como persona dentro del programa?
Claro, como personaje.
Porque antes era rotativo. Te doy un ejemplo puntual que sucedió.
Claro.
¿Quién es ese cocinero? Busquémoslo, formémoslo, desarrollémoslo. Sí. Y, bueno, es, digamos, ¿no? Y un montón de complejidades técnicas que tienen que ver con lo que es el desarrollo de un formato de televisión. Uh-huh. Pero, ¿cuántos son? ¿Quién conducen? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Cómo se planta?
Pasarlo bien y dar información.
¿Cómo?
Pasarlo bien y dar información.
Si es un programa periodístico.
No, es un programa de la mañana, yo me quedo cuando la paso bien.
Yo estaba haciendo ahora, por ejemplo, en México, con una consultoría de cocineros mexicanos. Es la versión mexicana de cocineros argentinos. Que Cocineros Argentinos es un formato en Argentina, que está en la televisión pública desde hace 7 años y es un exitazo. Ahora, el mes que viene, empieza en la noche también. Y es un formato que también está en Chile, que está en México y que ahora va a arrancar en Estados Unidos, en Univision. Ahora, dentro de lo que es el formato, vos tenés un montón de variantes para hacer y no hacer. Y a veces pasa que hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no. Bueno, cuando es como cuando estás enfermo, que te levantas fiebre y llamás al doctor, Bueno, yo vendría a ser una especie de doctor de programas de televisión.
Está bien, pero el primer objetivo, supongo que es que el programa, que yo la pase bien del otro lado.
Sí,
puedes hacer lo que quieras.
Claro, ¿sabes qué pasa, Cholo? Hay uno de los males, esto es muy subjetivo, que hay hoy en la televisión del mundo, y que en Argentina, por fortuna, no, es que muchos de los canales están dirigidos por gente que no sabe de televisión. Mejor dicho, no que no sabe de televisión, que no viene del palo de la televisión desde la producción. Me corrijo. Quizá vienen de lo comercial, o vienen de la investigación de audiencias. Uh-huh. Entonces, quizás detectan problemas, pero dan soluciones equivocadas. Y muchas veces te pasa, por mi formación de productor de televisión y de periodista, que llegas, digo, y decís, pero ¿quién conduce? Un día me pasó en uno de todos estos programas, ¿quién conduce? Bueno, fulano, sultano, mengano, no, para, dame la lista de los conductores. 8 conductores tenían. ¿Cómo 8 conductores?
¿Cómo es eso? ¿Pueden manejar un auto de A8?
No.
Bueno, lo mismo.
Bueno, pero entonces, traducción, a ver, ¿quién es papá y mamá?
Claro.
¿Quiénes son los hijos y quiénes son los visitantes? Claro. Definime eso. Solo eso ordenó. Pero había un momento en que la cadena hacía concursos de diferentes tipos, por ejemplo, y cada vez que alguien ganaba un concurso, decían, bueno, ahora vas a trabajar en televisión, sos conductor de tal programa. Y los tipos fueron acumulando conductores a lo largo de los años.
Decime, pasó un poco lo de los Gran Hermano, que vos
sí
sos...
Yo produje los primeros.
Uno de los primeros.
6.
Perfecto. Ahora estamos con lo de los cocineros. ¿Cuándo van a aflojar con esto de que donde prendo alguien cocina algo?
Está buenísimo.
Tengo españoles, peruanos, no le entiendo. Digo, pero no nos vamos como con las canchas de pádel, nos vamos a por todo.
Es que la televisión es eso. La televisión es lo que la gente tiene ganas de ver en ese momento.
Y lo gastamos hasta que estalla.
Y es así. Es lo que funciona. Lo que pasa, hay un detalle. Y me pasó verlo a mí y vivirlo en el año 2007. Que todo era, la pregunta era, todo es reality, porque estaba Gran Hermano 4, Gran Hermano Famoso, Gran Hermano 5, bailando por un sueño, sí, cantando por un sueño y patinando por un sueño. Y la pregunta era, ¿todo es reality? Yo te puedo nombrar 5 ficciones que se tiraron ese año y no funcionaron.
Claro.
Entonces el canal estaba desesperado. El Capo, Hechizada,
sí, me acuerdo.
Y varias. Entonces era, en ese año, por alguna razón, que
el
no te sé explicar,
viene así.
La gente premiaba y miraba los realities y la ficción no los miraba. Dos años después pasaba lo contrario.
Pensé que era Argentina nada más.
No.
Que la demás gente no estaba tan...
No, de todas maneras, el tema gastronómico tiene un florecimiento internacional. Hay canales nuevos temáticos, Food Network, etcétera.
Sí,
hay un nuevo erotismo, es erótico.
Sí, sí.
Es erótico, vos hay platos que lo mirás y...
Es sensual, yo lo entiendo.
Sí, sí.
Sí, el hashtag en Instagram es foodporn, inclusive, ¿no?
Sí,
digo,
sí. Los planos y...
Ahora, pensando en este doctor de la televisión, si tenés que pensar la televisión argentina, ¿cuál es el programa incurable, que digas esto, ya estaríamos? ¿Y qué te sorprendió gratamente del último tiempo de la tele?
Lo que pasa es que no hay curable ni incurable. Si vos tenés acá en Argentina elegimos presidente cada 4 años y programas todos los días. Programa que no funciona, que la gente no mira, se levanta. A menos que tenga una obligación de complementariedad, por ejemplo, la televisión pública, que por eso no mide rating, o sea, no se maneja por términos de rating. ¿Correcto? Que es una obligación del Estado complementar
lo
que la televisión pública comercial
es. Lo que ves funciona, pero decís, yo no haría esto porque no es digno.
No es digno, no existe. Para mí, lo que sí, yo no lo sabría hacer, no me gusta, o no me sentiría cómodo, o no lo haría bien. Yo no sé si haría bien programa de chimentos. Pero no porque esté mal, porque funciona y está muy bien, y en todos los países del mundo funciona, y no tengo cómo juzgarlo. Yo no lo sabría
pero
hacer.
Pero hay tantos como aquí, porque
sí,
eso también
y más, muchos. Y muchos más. No hay tantos.
¿No hay tantos?
No, acá no. A ver, Intrusos, programa de chimentos. Que muchas veces ni siquiera chimentos, porque a veces se va a temas políticos, a temas sociales. ¿Otro programa de chimentos? Infama. Decime otro más.
El de Brito.
Okay. Los Ángeles de la Mañana.
Si hay un tema policial, pero se va al tema policial.
Es que el programa.
Es cierto que son programas satélites de Bailando por un Sueño.
El de Mariana Fabiani.
Mariana Fabiani, vos podés tener a Burlando hablando del caso policial.
Es todo lo mismo, pero eso es el chimento.
Si es el abuso de panel. Y que el mismo panel pase de hablar de la cuestión social grave a la cartera de Wanda.
La televisión del futuro va para ese lado, en vivo, abierta.
O sea, la abierta cada vez está más chica.
No, es que la abierta va... Hay un reordenamiento lógico en el mundo que se va a dar por la tecnología, por las plataformas,
por la producción de demanda. Lo que fuera.
Claro, porque si, digamos, dentro de X años o X meses, lo que vos vas a hacer ficción, que no tiene que ver con lo instantáneo, que lo puedes ver cuando querés, va a las plataformas por demanda, que los canales o internet tengan.
Está pasando.
¿Por qué vas a ir a ver una ficción todos los días a las 9 de la noche si la puedes ver toda junta?
Pero
semana?
Quiero decir,
entonces, la tele...
Eso está pasando con Un gallo para Esculapio, con El Maestro.
Esa es la dirección. Entonces, ¿qué va a la tele en vivo? Lo que te diga si llueve, si hace frío, qué pasó ahora, qué pasó mañana, y hay una cosa, hay una variable que la televisión tiene que es muy importante y que muchas veces se subestima, que es la de hacerte compañía. Que estás cocinando, estás ordenando
por
tu casa.
Por eso yo te dije pasarla bien en ese sentido.
Exactamente.
Que me relaten la vida y que yo participe cómodamente.
Sí, qué frío que hace afuera.
Sí.
Sí, tal cual.
Marcos, bueno, buenísimo. Un placer, los libros, buenísimo el fútbol, buenísimo, no buenísimo lo de terremoto, pero bien contado. Y nos diste una clase de televisión al final.
Qué bueno. Este es completito,
y vas
¿viste?
A tener un material.